1956 inauguraba en Oviedo un edificio en uno de los solares donde se ubicaba el Mercado del Progreso. Su singular altura y su extraña forma, con un chaflán cóncavo muy esbelto por encima del resto del cuerpo, hizo que los obetenses lo bautizaran como la jirafa. Todo un acontecimiento, bueno, casi 70 años después este emblemático edificio vuelve a ocupar las portadas.
Estamos plenamente satisfechos que después de 4 años de peregrinaje, tocando muchísimas puertas, al final nos hayan dado la razón de algo que era tan evidente como que está recogido en los propios estatutos de la comunidad.
El presidente de la comunidad de vecinos, Luis Mayo, hablando sobre la sentencia del Tribunal Supremo que ha avalado el veto de los apartamentos turísticos, una lucha que ha durado un total de 4 años.
Porque obviamente suponen un tránsito de personas desconocidas en el edificio, de entradas y salidas de diferentes orígenes. Aquí hay residentes que han buscado pasar desapercibidos y de alguna forma irrumpe con la tranquilidad que buscan muchas familias en este edificio.
Hablamos de una sentencia pionera que prohíbe en las comunidades de vecinos la utilización de viviendas para ejercer una actividad económica. En este caso fue la propia promotora la que diferenció los usos de las viviendas en los 2 portales implicados de este edificio de 20 plantas.
La promotora vendió los mismos como asociados a una exclusividad de un edificio emblemático y evidentemente los propietarios adquirientes de las viviendas precisamente valoraban estos condicionantes de exclusividad del edificio.
El Supremo también le da la razón en un segundo caso de un edificio de San Sebastián donde algunos propietarios demandaron a su comunidad con el objetivo de anular la posibilidad de hacer contratos de alquiler para una actividad económica. Un camino judicial que se ha desarrollado por 2 vías. Lo ha contado al Mediodía COPE José Abella, abogado encargado de defender la parte de los vecinos de la jirafa.
Planteamos oposición tanto en la vía civil como en la contenciosa administrativa. En esta última, impugnando el reconocimiento o el alta de estas viviendas en el registro de empresas turísticas del Principado. Y en la vía civil, pues ejercitando una acción de cesación para tratar de hacer valer la limitación estatutaria que recogían los estatutos de la comunidad y que prohibían realizar en las viviendas cualquier tipo de actividad empresarial, profesional, mercantil o comercial.
Este edificio de la jirafa es peculiar, tiene 2 portales, uno con acceso a las viviendas y otro para locales comerciales. Desde la comunidad, los vecinos no entendían las condiciones de exclusividad que tenían esas 2 viviendas destinada a pisos turísticos.
Lo que hace el Tribunal Supremo ahora, en nuestro caso, es dar validez a esa cláusula, entendiendo que la actividad de vivienda de uso turístico, no por el hecho de realizarse en una vivienda, deja de ser una actividad empresarial.
Hablamos de una zona bastante cara de Oviedo. Para que te hagas una idea, el alquiler se encuentra a unos 1.500 euros por 2 habitaciones y hasta 2.000 por un piso de 3 dormitorios. 4 años de intenso trabajo que tienen recompensa gracias a esta sentencia. Ahora el Supremo da la razón a unos vecinos que están realmente contentos y satisfechos.
Como todo en la justicia, pues es costoso, son periodos largos y bueno, muy satisfechos porque bueno, al final se reconoce esa prohibición y bueno, no podemos olvidar tampoco bueno que estas actividades también tienen un cierto componente molesto, ¿no? para el resto de vecinos, y en ese sentido es verdad que estamos todos muy satisfechos.
Oviedo sumaba en agosto 665 pisos turísticos, la mayoría en el entorno del casco histórico. Ahora, tras las sentencias, y los vecinos quieren modificar los estatutos para incluir un punto que limite o prohíba el piso turístico en la comunidad, ha de hacerse por unanimidad. Manuel Herminio García es el presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Asturias.
Sí, en los estatutos que tienen registrados en el registro de la propiedad no contempla este tipo de prohibición, tendría que modificar los estatutos. Ahora bien, para la modificación de estatutos necesita la unanimidad de los propietarios. Hombre, si todos los propietarios deciden que van a prohibir esa actividad, lo mismo que pueden prohibir otros tipos de comportamientos dentro del edificio y lo toman por unanimidad.
¿Qué es un piso turístico? ¿Cómo puede afectar esta decisión del Supremo al alquiler en este tipo de casas? ¿Qué ocurre con los afectados por este tipo de viviendas dedicadas al turismo, el resto de vecinos? Hoy, la polémica otra vez de los pisos turísticos en España. Según el INE, las viviendas de uso turístico han crecido hasta un 16% el año pasado y ya hay más de 300.000 en España. Todos estos pisos son los registrados. Pero claro, hay muchas más que no forman parte de ningún registro y se alquilan pues de aquella manera. Bueno, quiero hablarte de lo que son los pisos turísticos. Hace unos meses nos desplazamos hasta uno de estos pisos que se encuentran en alquiler a corto plazo. La verdad, de mejor ubicación era imposible. En pleno centro de Madrid, cerquita de la conocida como Plaza de los Cubos, al ladito de la Plaza de España. Allí pudimos ver por dentro este piso gracias a Alberto, su propietario.
Es un apartamento de una habitación exterior, bastante luminoso. En el salón tiene la posibilidad de un sofá-cama, pues para cuando vienen familias con niños o vienen dos parejas de fin de semana o un puente. Entonces, bueno, pues el apartamento es para cuatro personas perfectamente.
Subimos hasta el piso número 13 de un edificio ya con bastantes años. Paseando por el pasillo de este piso te das cuenta de la necesidad que tiene su dueño de que todo esté perfecto. La limpieza, el mantenimiento es fundamental. Si a eso le sumas unas vistas espectaculares, pues ayudas a que sea fácil alquilarlo.
Lo más importante es la temporada, ¿eh? En función de cuando hay más demanda o menos, pues igual que el resto de ofertas de alojamiento, ¿no? De cualquier tipo de alojamiento. Pero bueno, este apartamento de una habitación, un sofá-cama para cuatro personas, pues podemos estar hablando que en temporada baja a lo mejor estás vendiendo entre semana 80 euros la noche y a lo mejor en temporada alta, pues fin de semana, puente, pues puedes estar entre 150 o 200 euros la noche.
Alberto reconoce que todo se ha disparado gracias a las redes sociales y plataformas que han hecho mucho más fácil alquilar este tipo de pisos.
También tenemos nuestra página web ya, pero bueno, básicamente las plataformas que todo el mundo conoce al final es lo que trae ese flujo de visitantes a Madrid y al resto de las capitales europeas.
Alberto conoce muy bien su ciudad, por eso vio que en los últimos años había producido una gran demanda de este tipo de pisos. Junto a su hermana decidió aventurarse para ganar un dinero. Hablamos de un negocio cada vez más habitual en las capitales.
No solo este apartamento, sino que la ciudad de Madrid ahora mismo está viviendo un boom turístico y de afluencia de gente importantísimo. O sea, yo que soy nacido, criado y crecido en Madrid, jamás había vivido nada parecido. Nosotros en particular, pues la verdad que estamos contentos porque, bueno, pues el año pasado, por ejemplo, hemos cerrado por encima del 80% de ocupación media, que es bastante, bastante ocupación.
Adolfo Meras es el presidente de Madrid Aloja, la asociación de viviendas de uso turístico en la capital. Adolfo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Una valoración, así a bote pronto, de lo que hemos sabido de esas sentencias del Supremo.
Bueno, evidentemente la sentencia no va a influir en las comunidades que ya tienen sus estatutos, pero también le dice a las comunidades que si tienen unos estatutos que pueden prohibir las viviendas de uso turístico, las pueden prohibir. No afecta al cambio de la ley de propiedad horizontal, no tiene carácter retroactivo, se sigue manteniendo las tres quintas partes para limitar y condicionar las viviendas de uso turístico, pero evidentemente comunidades elitistas que quieran prohibir la implantación de estas viviendas de uso turístico, aunque no estamos de acuerdo, pues evidentemente lo pueden hacer.
Uh-huh. En este tipo de asuntos, claro, en este caso tú eres afectado como propietario, pero claro, todos somos inquilinos de un modo u otro en otra casa. ¿Ahí tienes un conflicto o no? Entiéndeme, es una pregunta personal, Adolfo. Por una parte está el negocio y tus alquileres, faltaría más, pero claro, por otra parte, si te pasara en casa o no hay problema.
Pues mira, te voy a decir que coincido con el alcalde de Madrid en este aspecto. O sea, nosotros debemos llegar a conseguir que el hecho de que abran una vivienda de uso turístico en el rellano de tu planta no te suponga ningún estrés y te sientas igual de defendido que si hay cualquier otro tipo de alquiler, ya sea de estudiantes, temporal o a largo plazo, o un propietario que te toque malo. La convivencia debe estar por encima de todo.
Ahora mismo, ¿cuáles son las características o las limitaciones que debe cumplir un piso para tener esa licencia y no tener problemas?
Bueno, cada comunidad autónoma tiene las suyas y ahora ya los ayuntamientos también las suyas. En Madrid en particular, desde 2019 se aprobó el plan especial de hospedaje que aprobó Carmena y que ahora ya pues se nos ha dicho que se va a cambiar porque no ha surtido ningún efecto. Lo que se pide está la ciudad zonificada por anillos y lo que se exige es un acceso independiente.
Hay mucho hablábamos antes de los datos del Instituto Nacional de Estadística, datos de pisos registrados o bien a través de plataformas o... ¿Hay mucho pirata en este sector? ¿Mucha gente que porque sí lo alquila y claro, eso no se cuenta?
Bueno, lo había, Ángel, pero al final todas las transacciones están controladas por Hacienda, aparte de que firmamos un modelo 179 desde las plataformas. Es decir, esto lo que ha puesto es luz y taquígrafo sobre la oferta. Ha habido multitud de inspecciones fiscales, no ahora, en el año 2016, ¿no? Y la gente ha tenido que pagar. Cuando me hablabas del número de viviendas que da el INE, el sí. INE lo que hace es contabilizar todas las viviendas, no solamente las que están inscritas legalmente o las que se han podido inscribir en las comunidades autónomas, porque el INE lo que hace es supervisar la oferta existente en las plataformas, es decir, contabiliza esa oferta. Ese es el número total. Está muy controlado hoy en día. Realmente lo que ha venido todo este tema de las plataformas es a poner esto que antes vivíamos hace tantos años de los alquileres en opaco, ¿no? Uh-huh. En el año 70, realmente lo que ha hecho ha sido sacar a la luz. Y bueno, no hay más que... La gente ahora tiene bien claro cuando llega junio que le llega la nota de Hacienda diciendo claro. Lo que tiene que aclarar.
No, en cuanto haces una transacción o la recibes, ya sea por internet o por una tarjeta, eso canta, punto y final. Sí. O sea, no hay escapatoria. Antes hablábamos con Alberto, propietario de un piso, con la hermana lo compra, lo alquilan como piso turístico en Plaza de España. ¿Es rentable? ¿Coincides con él en que Madrid está sufriendo un boom? Vamos, sufriendo, viviendo un boom.
Bueno, una idea, cuando hablamos, o sea, hay dos cosas que nos dicen siempre, ¿no? El tema de la convivencia y el tema de los precios de alquiler. Te cuenta que a Madrid en los últimos 7 años, COVID incluido, han venido a vivir 400.000 personas más, sin incluir el boom de pues, la Golden Visa, sin incluir el incremento que ha habido de estudiantes. Imagínate la quinta torre que todos vemos del Instituto de Empresa. Madrid vive un momento de efervescencia y de éxito económico que, evidentemente, a más demanda de todos los ciudadanos, pues oye, 400.000 personas. Hay 13.500 viviendas turísticas en Madrid. Imagínate un 0,88 de todas las viviendas que existen. Uh-huh. Por cada vivienda turística hay 7 viviendas vacías. Yo creo que el problema real reside en que consigamos movilizar esto.
Claro.
Y en cuanto a la rentabilidad, te diré que, claro, las viviendas de uso turístico soportan muchos costes, ¿eh? Ingresan más, no te puedo negar que ingreses más, pero soporta el coste de lavandería, el de limpieza, el del check-in, el mantenimiento, la gestión integral, la comisión de las plataformas, y además no te puedes deducir los ingresos, mientras que en alquiler a largo plazo te puedes deducir el 60% de los ingresos. Hay gente con tipos de interés alto, con tipos de rentables altos, les conviene mucho más el alquiler a largo plazo que el alquiler a corto en muchos de los casos.
Adolfo Meras, presidente de Madrid Aloja, la Asociación de Viviendas de Uso Turístico de la capital. Gracias por atendernos. Adolfo, suerte.
Todo no se pone a mano. Gracias.
Buenas noches. Claro, cuando hablamos de este tipo de pisos turísticos, siempre hay que ver las dos caras de la moneda. Hemos visto el lado desde el punto de vista del propietario o el gestor, que tiene una vivienda, que la alquila, que la tiene una renta. Pero hay otro mucho más complicado que sufre las consecuencias de sufrir el día a día con todo tipo de inquilinos en este tipo de casas.
Una molestia constante. Dejaban la basura en medio del portal, salían y no cerraban la puerta del portal, pero como es una puerta pesada se cerraba sola y la abrían a empujones. Hemos tenido que cambiar la llave del portal en varias ocasiones. En fin, hemos tenido problemas de todo tipo, de gritos, de gente que ha llegado a dormir en el portal.
María Josefa. Escuchas a María Josefa. Vive en un edificio en el que hay varios pisos turísticos. La mayoría de los que alquilan son personas jóvenes que vienen de fiestas sin ninguna intención de mantener ningún tipo de buena convivencia vecinal.
Lo mejor sería es que los pisos turísticos tuvieran una entrada absolutamente independiente. Pero en la actualidad, esto, aunque está incluso previsto en la ley, no se está cumpliendo. Hay pisos de uso turístico hasta en los quintos y en todas las plantas. Creo que lo mejor para una buena convivencia es o tienen vivienda independiente o absolutamente prohibidos.
Para María Josefa, la sentencia del Supremo es un paso más en un largo camino hacia la eliminación de este tipo de pisos con intereses económicos detrás. Asegura que hay todavía muchos vacíos legales dentro de los estatutos de las de los edificios.
Siempre hay un agujero. Lo más importante sería que hubiera una buena legislación y un ayuntamiento que estuviera dispuesto a cumplir. Y un gremio que se dedica a esto, que no fuera tan codicioso, que no pensase solamente en el beneficio, que no pensase solamente en la especulación, que se diera cuenta en qué medida están cambiando las ciudades, que están desapareciendo nuestros comercios, para poner comercios para los turistas con pines y toritos de colores. Es tristísimo. Esto parece un parque temático.
Saturnino Vera es presidente de la Asociación de Vecinos Cavas La Latina, también en el centro de Madrid. Saturnino, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Claro, hablamos de convivencia. Es un tema muy complicado. ¿Cuáles son los principales problemas?
Pues mira, los principales problemas son de jaleo que arma. Ten en cuenta que normalmente la gente que viene, pues viene a divertirse, viene de vacaciones, viene con unos horarios que no son los que tenemos los que vivimos aquí, que son horarios normales de trabajo, y entonces, pues evidentemente se producen choques. Evidentemente, no siempre son gente joven que viene, que se meten en un piso, van de fiestas, o que vienen familias, que vienen a visitar temas culturales y demás, que no suelen dar problemas, pero los horarios que tienen ellos a la hora de coger un avión, de llegar y demás, no son los mismos que los nuestros. Eso, evidentemente, para empezar, esa es una de las molestias. Pero fíjate, últimamente nos están llegando muchísimas molestias de las comunidades de vecinos por el siguiente problema. Se han triplicado los gastos que tienen las comunidades de vecinos desde el momento que tienen que cambiar las llaves con más asiduidad, de que están utilizando el ascensor de una forma no conveniente, se meten todos los que vienen y se estropean casi todos los fines de semana, la pintura ya no la pintan, no haces la pintura del portal o de la escalera cada 5 años, sino la tienes que hacer cada 2, o sea, se incrementa mucho más porque no es tu vivienda, quien viene no es su vivienda y evidentemente el cuidado que hace no es el mismo. Decía Cefa, lo de la basura. Lo de la basura es un condicionante que han puesto los señores que han estado hablando antes, que es no puede dejar la basura en la vivienda. Si no le cobramos, no sé cuánto más. ¿Qué es lo que hacen? Lo dejan en el primer sitio que encuentran, en medio del portal, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso son, digamos, más gastos que tienen las comunidades, aparte de las molestias que ya conocéis, que es el ruido, molestias, fiestas, etcétera, ¿no? Pero principalmente ahora mismo estamos recibiendo muchas quejas en este sentido.
Por tu experiencia, ¿cuál es el perfil de las personas que van a ese tipo de pisos, más o menos de media? ¿Son casos particulares? ¿Hay gestorías de por medio? ¿Cómo se hacen?
Vamos a ver, las viviendas estas las gestionan normalmente, no son particulares, sino los gestores de piso, que son especializados en ese tema, y lo que hacen es intentar tener el mínimo coste, pagando el mínimo a quien limpia, el mínimo a quien cuida o quien tiene que entregar la llave, si es posible o no la entrega. Habéis visto candados por todos los lados donde las llaves están dentro. Entonces intentan ahorrar el máximo posible para tener un máximo beneficio. Son gestores que se llevan una parte del pastel. Hay otra parte que se la lleva el dueño y otra parte que se la lleva Hacienda. Aquí los que no nos llevamos nada y no tenemos mucho gasto somos los vecinos.
Claro. En países como Portugal creo que han eliminado los pisos turísticos, al menos legalmente, otra cosa es que la gente... ¿Cómo está nuestro país si lo comparamos con el resto de Europa? Porque en todas las ciudades te encuentras las mismas plataformas para un piso turístico en el centro.
Sí, las plataformas son las mismas, pero las condiciones son diferentes. Aquí hay dos legislaciones que se solapan, la autonómica por un lado, tanto en cualquiera de las autonomías que gestionan el tema de turismo, y otra que es la local. La local, por ejemplo, en Guipúzcoa, en San Sebastián, sí se ha permitido planta baja y planta primera, y no se permite en otro tipo de plantas, y en cambio en Madrid solamente se permite, de una ley que no es tan antigua como quieren hacernos creer, es de la época de Gallardón, en la cual solamente puede ser una vivienda de uso turístico si tiene entrada independiente. Y eso es un condicionante para que tenga, y tiene mucha lógica. Lo ha dicho Cefa antes, si tuviera una entrada independiente, no tendríamos las molestias en el portal, no tendríamos las roturas de portal, de puertas, de llaves, etcétera, etcétera, ¿no? Las que yo he contado antes. Entonces, no son legislaciones muy diferentes y que es muy difícil de homogeneizar porque son locales y son autonómicas. Aquí la estatal tiene poco que hacer.
Tras la sentencia del Supremo de hace un par de días, en esos dos casos, el de Oviedo, el otro, ¿podría ayudar a regular de una manera mejor o más estricta para vosotros este tipo de pisos o también se queda corta?
Sí, clarifica muchísimo, porque ¿sí? El tema estaba en que antes incluso las propias notarías admitían o no admitían un acuerdo de la comunidad de vecinos en la cual se restringía el uso comercial o el uso de actividad económica de lo que son las casas residenciales. eso clarifica muchísimo tanto a los notarios, a las inscripciones, y por otra parte ayuda a que las comunidades de vecinos vayamos poniéndole un poco las pilas y vayamos haciendo nuestros deberes, que es prohibir o limitar los usos que tienen las casas. Tenemos que hacerlo, tienen que hacer todas las comunidades, porque es importantísimo tener esa limitación.
Y casi la última, ¿cuál crees que podría ser la solución para conseguir esa convivencia? Ya me has dicho la del acceso particular, el acceso específico, pero desde el punto de vista legal, ¿qué más?
Desde el punto de vista legal es que sean legales. Actualmente en Madrid, y es cierto, o sea, no es ninguna quimera, ni es ninguna mentira, ni es una prohibición por prohibir, en Madrid están prohibidas esas casas y el 95%, si no el 97% son ilegales. Y lo que tienen que hacer es cumplir la legislación en Madrid, en Barcelona o en Ocaña, donde estén. Quiero decir, el problema está en que no se cumple y además se avienen a cosas retorticeras que no van a ningún sitio, que realmente no es cumplir la legislación. Lo que nosotros siempre hemos pedido, cumplir la ley en todos los temas que nos tocan. Y eso es lo que queremos, que se cumpla la ley, que Almeida cumpla lo que tiene ahora mismo y que la comunidad autónoma, con la legislación que tiene, la aplique en función de que no tienen la licencia municipal.
Saturnino Vera, presidente de la Asociación de Vecinos Cavas La Latina, en Madrid. Gracias también y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Buenas noches.
Hoy hemos hablado de la sentencia del Supremo que permite que sean las comunidades de vecinos quienes prohíban los pisos turísticos en sus propios estatutos de la comunidad. Los vecinos ahora tendrán la última palabra, decidirán qué hacer con los cerca de 300.000 pisos turísticos que hay en nuestro país. Ojo, que ya advierten que cualquier modificación sobre los estatutos ya existentes ha de ser por unanimidad. Y esa va a ser otra.